Bienvenidos amigos y amigas al programa Un Mensaje de Gracia. Hablando acerca de Jesucristo, el apóstol Juan dijo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Yo soy el pastor Timothy Guess. Es el deseo de mi corazón compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este medio, con el propósito que seamos edificados en su verdad. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, aún sigo aprendiendo español. Estoy seguro que en algunas ocasiones me faltarán las palabras para expresarme con claridad. Por lo que les pido su paciencia y comprensión. Gracias. Este programa es apoyado por miembros de iglesias bautistas primitivas en los Estados Unidos que aman a la gente de Nicaragua. Estamos agradecidos que usted ha sintonizado el programa Un Mensaje de Gracia y oramos que sea una bendición verdadera para usted. Para contactarnos nos puede enviar un mensaje a mensajedegracia2@gmail.com. Otra vez es mensajedegracia2@gmail.com. O puede llamar en Nicaragua a 8985-5856. 8985-5856. Al final del programa anunciaremos esta información de nuevo. Bueno, ahora vamos a la palabra de Dios.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Y vamos a hablar sobre algunas palabras de Cristo en la noche en que Él fue arrestado y el próximo día era crucificado. Pero en esta situación Cristo estaba hablando con sus discípulos en esa noche, preparándoles para su salida. Y ellos, por supuesto, tenían tristeza en sus corazones por el hecho de su salida. Pero Cristo dijo palabras a ellos para proveerles consolación en esta situación. Y algunas de sus palabras eran, tal vez nos parece como pocas raras. Y vamos a leerlos Juan 16, capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pues no tenemos sorpresa leer que la tristeza ha llenado los corazones de sus discípulos, los discípulos de Cristo. Porque ellos han pasado 3 años con Él, aprendiendo de Él, observando su poder y su gloria, su compasión, su gracia y todo. Y ellos tenían lealtad a Cristo y estaban comprometidos a andar con Cristo, pero ahora Cristo está diciendo a ellos que yo me voy. Y por eso el hecho de su salida, ellos tenían mucha tristeza. Pero Jesús estaba dando confort, estaba dando consolación a ellos, pero su consolación, sus palabras, tal vez nos parece pocas raras, porque Él dijo, yo os digo la verdad. Porque ellos probablemente tenían dudas en esto. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Os conviene que yo me vaya? Cristo aquí está diciendo a los discípulos que su salida sería por su beneficio, el beneficio de los discípulos. Sería ventajoso para ellos que yo me vaya. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Este es extraño. Señor, ¿cómo podría ser ventajoso nosotros? Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro poder, tú eres nuestro Maestro. ¿Cómo nos bendice? ¿Cómo nos ayude? ¿Cómo nos conviene que tú vayas? Pero Cristo dijo, aquí es la razón. Hay muchas razones, por supuesto. Cristo, su salida significó su muerte para la redención de sus discípulos. Su muerte significa ahora que ya está resucitado. y ya está a la diestra del Padre y en los cielos haciendo intercesión para su pueblo, que Cristo es nuestro representante delante de Dios. Y por eso, por supuesto, su salida es muy ventajoso a sus discípulos. Y estos son razones bíblicos, por supuesto, y correctos. Pero en este contexto, Cristo notó una otra bendición. Él dijo, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La bendición, la ventaja de la salida de Cristo era que el Consolador vendría. El Consolador es Dios, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Él era presente, Él era obrando durante esta época, por supuesto, pero en una manera especial, el Espíritu Santo vendría para el beneficio de la causa de Cristo en este mundo. Cristo ha pasado su tiempo aquí en la tierra obrando y ahora el Espíritu Santo venía para fortalecer el reino de Cristo y para continuar la obra de Cristo por sus discípulos. Y el Espíritu Santo continuaría enseñando en los corazones de hombres de Cristo, glorificando a Cristo y ayudando a su iglesia, estableciendo la iglesia en la verdad de Jesucristo. Pues es importante que entendamos el beneficio de la obra del Espíritu Santo. En Juan es el mismo contexto, la misma noche de esta reunión entre Cristo y sus discípulos, pero en capítulo 14, Cristo dijo en versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vemos aquí el amor de Cristo en cuidar por sus discípulos. Él estaba a punto de salir, pero él rogaría al Padre para que enviara el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es diferente de Cristo en su enseñanza, o en su naturaleza, o en su poder, o en su propósito. Aunque son diferentes personas en el ser Dios, en la Trinidad, son en unión, son en unión. Y aunque Cristo estaba saliendo, el Espíritu Santo vendría en lugar de Cristo para continuar enseñando las cosas de Cristo. Y por eso Cristo dijo en versículo 18, no os dejaré huérfanos. Porque es verdad, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el Padre, somos huérfanos. Somos en necesidad. Necesitamos guianza, necesitamos poder, necesitamos protección, necesitamos corrección, necesitamos un sentido del amor de Dios, de la gracia de Dios. Necesitamos la luz del Espíritu Santo por las Escrituras. Y si no, vamos a andar en las tinieblas. Y por eso vemos aquí nuestra necesidad y el amor de Cristo en cuidar por la necesidad de sus discípulos. Y por eso tenemos el Consolador. La palabra Consolador en el griego significa alguien que ayuda. Alguien que provee consolación, exhortación, corrección, ánimo y todo eso. Y el Espíritu Santo hace este en la vida de sus discípulos. Pues Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces, la obra del Espíritu Santo es variada, es esencial, es muy importante. Pero aquí vemos en este contexto, en capítulo 16, algo específico de la obra del Espíritu Santo que sería ventajoso a los discípulos. Y leemos aquí en versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una parte de su obra, de su trabajo, es convencer a pecadores de sus pecados y convencerles de justicia, de la justicia de Cristo, la salvación que está en Cristo y del juicio de Dios. Es decir, Él es un espíritu de verdad y Él convence a pecadores de la verdad de su propia culpabilidad y la verdad de Cristo, lo que Cristo ha hecho en favor de su pueblo en la cruz. Y esta parte de la obra del Espíritu Santo era una gran ventaja a los discípulos, porque piensa en el trabajo de los discípulos. Cristo salió, pero Él mandó a sus discípulos que ellos predicaran el Evangelio de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas partes del mundo. Pero tal vez los discípulos podían pensar, Señor, ¿cómo vamos? Nosotros discípulos, nosotros seres humanos, meros humanos, pecadores, ¿cómo nosotros vamos a predicar con más éxito que ti, Señor? Porque recuerda que Cristo, al fin de su ministerio en este mundo, solo tenía 120 discípulos, aunque Él era el predicador perfecto. Él era Dios encarnado y Él habló con autoridad y Él hizo milagros y todas cosas, pero aún Cristo, al fin de su ministerio, solo había 120 discípulos. Y los discípulos podían pensar, ¿cómo nosotros? Nosotros no somos Cristo, no somos Dios, no somos el Mesías. ¿Cómo nosotros podemos predicar en Israel y a los gentiles con éxito? Pero aquí vemos la solución. Aquí vemos el fuente de su poder. Los discípulos, como leemos en el libro de Hechos, tenían mucho éxito visible. Es decir, había muchos efectos de la predicación del Evangelio, en que hay muchos que arrepintieron de sus pecados y creyeron en Cristo, confiaron en Cristo. Pero no era porque los discípulos eran expertos en la predicación o algo así. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La única razón de que la predicación de los discípulos en ese día y en nuestro día, hoy en día, es por la obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos dependidos completamente en el poder del Espíritu Santo. Porque nadie puede convencer a una otra persona, aunque es un sermón muy, muy poderoso, un sermón muy correcto bíblicamente, pero no pueden convencer a un pecador de sus pecados y de Cristo sin el poder del Espíritu. Pues el Espíritu, su obra, es convencer hombres de sus pecados. Y vemos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando Pedro era predicando un mensaje a los judíos, y al fin de su mensaje leemos en Hechos 2, y voy a comenzar en versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y batícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren lo que pasó. A la predicación de Cristo, ellos eran tocados profundamente en su corazón. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Porque hay muchos en el libro de Hechos que Pablo y los otros discípulos predicaron a otros, y muchos no arrepintieron y muchos no creyeron en Cristo. ¿Qué fue la diferencia? La diferencia aquí en Hechos 2 es que el Espíritu Santo hizo una obra en los corazones de los oyentes para que ellos sean convencidos de sus pecados y de la verdad de Cristo. Y la palabra aquí, en el griego, que es traducido, se compungieron de corazón, en el griego es la idea de perforar. Es la idea de es como el Espíritu Santo les apuñaló con un cuchillo en su corazón. Es decir, no fue algo solo en la mente, oh sí, somos pecadores, nadie es perfecto. No, ellos eran apuñalados en un sentido espiritual, en su corazón, en que ellos no hicieron excusas por sus pecados, no trataron de ignorar la predicación, el hecho de su culpabilidad, pero ellos estaban, ay, ¿qué necesitamos hacer? Somos pecadores, Pedro es correcto, Cristo es el Mesías y hemos rechazado a Cristo, somos pecadores, necesitamos perdón. El Espíritu Santo ha convencido a ellos en sus corazones de su pecaminosidad. Y yo diría esto, la convicción del Espíritu Santo no es algo agradable, no es algo cómodo, pero es una gran bendición. Porque hay un montón de gente que pasan toda su vida sin ser convencido de su pecado delante de Dios. Y continúan a la destrucción afuera de Cristo. Pues si el Espíritu Santo ha convencido a ti en tu corazón de tu pecaminosidad delante de Dios, es una gran bendición. Es una gran bendición. Porque como vamos a observar, el Espíritu Santo no convence a nosotros de nuestros pecados para destruirnos, pero para llevarnos a la sanidad, para llevarnos al remedio de nuestros pecados, quien es el Señor Jesucristo. Pues un aspecto de la obra del Espíritu Santo vemos en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y yo diría esto también, que la convicción del Espíritu Santo no es algo que solo pasa una vez en nuestra conversión, pero es algo que continúa en la vida cristiana, porque todavía somos pecadores, aunque somos perdonados de Cristo y el Señor nos ha dado los dones del arrepentimiento y fe, todavía pecamos, luchamos contra el pecado. Y por eso todavía necesitamos la obra de la convicción del Espíritu en nuestras vidas día tras día. Pero aquí vamos. Pablo, las palabras de Pablo en Romanos 7. Y Pablo está diciendo aquí cómo el Espíritu Santo usa la ley de Dios, usa la palabra de Dios como un espejo para revelar a nosotros nuestra pecaminosidad. Y voy a leer en capítulo 7, versículo 10. Pablo dijo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera de que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que, aquí es un dicho propósito, el propósito del Espíritu Santo en usar la ley en la vida de Pablo, sino que el pecado para mostrarse pecado. El pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cada persona es un pecador. Todos nosotros tenemos pecados, pero todos nosotros no estamos de acuerdo que somos pecadores en esta manera. No todos son convencidos, tiene convicción de su pecado. Pero el Espíritu Santo usa su palabra para demostrar a nosotros, para mostrar a nosotros la pecaminosidad del pecado. Porque el mundo en que vivimos, el sistema mundial, hace excusas por el pecado, ignora los pecados o llama el pecado bueno y el bueno malo, una perversión. Y por eso hay una gran necesidad de la obra del Espíritu Santo para demostrar a nosotros que el pecado sí es pecaminoso, que el pecado sí es una abominación en los ojos de Dios. Nuestros pecados son más peor que nosotros podemos imaginar. El pecado es algo odioso al carácter puro y santo de Dios. Y el Espíritu Santo tiene la habilidad a mostrarnos este hecho, que mis pecados, es fácil hablar de los pecados de los demás, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en su obra personal me convence de mi pecaminosidad y que mis pecados son abominables en los ojos de Dios puro y santo y justo. Pues es una gran bendición recibir la convicción del Espíritu Santo. Vemos un otro ejemplo de su obra en el Antiguo Testamento, en Zacarías. En Zacarías capítulo 12, en versículo 10. Y yo creo que aquí está refiriendo en lo que pasó en el día de Pentecostés. Dijo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí vamos, el espíritu que el Señor derramó en ese día en Jerusalén. Ellos estaban con tristeza, ellos tenían corazones pesados con su pecado, pesados con su pecado. Es una cosa admitir en una manera solo en la mente, ah, sí, yo soy un pecador, sí, yo he hecho cosas malas. Probablemente cualquier persona que nos conocemos va a decir este, pero es cosa diferente ser convencido en el corazón, en que la persona tiene tristeza, que ha ofendido a Dios. Muchos saben que son pecadores, pero no tienen tristeza por ese hecho. No están buscando el perdón de Dios. No es la actitud de no quiero ofender a Dios, no más. Quiero agradar a Él. Quiero ser librado de mis pecados porque son ofensivos a Dios. Yo quiero andar en una manera que agrada a Dios. Esta es la convicción del Espíritu Santo. ¿Has estado convencido de tus pecados? ¿El Espíritu Santo has demostrado a ti personalmente tu pecaminosidad? ¿Que no has amado a tu Creador con todo corazón, con toda mente, con toda fuerza? ¿Que tú no has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Que tú no has adorado a Dios, sino has adorado ídolos? Tal vez ídolos de imágenes físicas o otros ídolos de corazón, como el dinero, como placeres pecaminosos, como poder, como orgullo. ¿El Espíritu Santo has dado a ti la bendición de ser convencido de tus pecados? El hecho es que somos pecadores. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Y necesitamos una liberación de nuestros pecados. Y este solo encuentra en Cristo. Y la palabra de Dios nos llama a arrepentir de nuestros pecados y confiar en Cristo y huir a Cristo por un refugio de nuestros pecados, por un refugio del juicio que merecen nuestros pecados. Pues la obra del Espíritu Santo en convencer, como hemos dicho, no es para destruirnos, sino es para llevarnos al remedio que se encuentra en la persona de Cristo. Mira aquí en Zacarías 13, pocos versículos después de que él habló como derramaría sobre la casa de David este espíritu de gracia, oración y en que ellos lloraban por sus pecados. Pero en 13:1 él dijo, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y este pasó en el día de Pentecostés. Pedro habló sobre Cristo. Él habló sobre el perdón de pecados. Pedro no solo predicó a ellos, ustedes son pecadores y no hay ninguna esperanza para pecadores, sino la predicación del Evangelio de Cristo es que sí, ustedes son pecadores, cada ser humano es un pecador, pero hay esperanza por pecadores, está en Cristo. En Cristo. Porque Dios ha abrado un manantial abierto. Un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. A mí me gusta mucho este versículo en Apocalipsis 1 y 5, hablando de Cristo. Dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque el pecado es sucio. El pecado es una mancha. Pero este dice que Cristo para su pueblo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Espíritu Santo convence de pecado y de justicia. Que hay justicia delante de Dios solo en la persona del Señor Jesucristo. No hay otra justicia. Solo hay una justicia que justifica y una justicia que es aceptable en los ojos de Dios. Y esta justicia se encuentra en Cristo. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Ilumina los ojos de su pueblo para ver a Cristo. Vemos aquí en Romanos 5 y versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, quien es Cristo, los muchos serán constituidos justos. En Cristo, en la obediencia de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 hasta 11, Pablo dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de los miembros de la iglesia en Corinto han vivido en esta manera, han vivido en estas categorías de pecado, pero el Espíritu Santo puede lavar el alma de pecadores. Él aplica los beneficios de la obra de Cristo en la cruz y Él aplica esta sangre, este perdón, esta justificación, esta redención. Él aplica a la experiencia personal de pecadores. Él los aplica estos beneficios en una manera individual y personal al alma de los que quien Cristo redimió en la cruz. Cristo estaba hablando la verdad a los discípulos, que sería ventajoso para ellos que Él vaya, para que Él enviará el Consolador a ellos, para ayudarles, porque sin la obra del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, la verdad de la palabra, no tendría efecto positivo. Y por eso, pastores, predicadores, cualquier cristiano que está, bueno, padres a sus hijos, cualquier cristiano que está tratando compartir el mensaje de Cristo, saben este, que estamos en gran necesidad de la obra del Espíritu Santo y que nosotros oremos que el Señor, según su voluntad soberana, sea complacido a enviar el Espíritu Santo más y más en nuestro día. Y que el Espíritu Santo recibe agradecimiento de los corazones que nosotros, que hemos estado convencidos de nuestros pecados y hemos estado convencidos de Cristo, de su sangre, que nos lavó de pecado.
Usted ha estado escuchando el programa Un Mensaje de Gracia con el pastor Timothy Guest. Tal vez usted tiene preguntas sobre algo que escuchó en el mensaje o tiene una petición de oración o solo quiere más información sobre nosotros. Puede contactarnos enviándonos un mensaje a mensajedegracia2@gmail.com. Otra vez es mensajedegracia2@gmail.com. O puede llamar en Nicaragua a 8985-5856. 8985-5856. Hasta la próxima semana, que todos nosotros seamos transformados por la gracia de Dios. A Él sea la gloria. Adiós.